Entonces, para introducir el tema de esta mañana, creo que es interesante detenernos en algunas virtudes del muchacho que nació. Como estamos en el natalicio, creo que me voy a dedicar un poco más a este periodo, más que a su quehacer político. El muchacho que nació, por cuanto tuvo privilegios, y el primero de todos fue nacer blanco. Y eso ya no solamente es abordado por la historia, sino por la etnología, sino por la sociología. Nacer blanco en Cuba, en el siglo XIX, el siglo colonial, el siglo esclavista, era una extraordinaria virtud. Lo segundo, nacer en una familia blanca rica. Y ahí hay que detenerse. Porque sencillamente decimos, nació en una familia rica. Pero hay retos. ¿Cuán rica era esa familia? Hoy podemos asegurar que nació en una de las familias de los linajes bayameses más encumbrados. Solamente la familia de Carlos Manuel, o sea, los Céspedes y Castillo, y por su abuelo, los Luque y los Aguilera y Guerra, estamos hablando solamente en esta especie de clan de 11 centrales azucareros. 11 centrales azucareros, fábricas de azúcar extendida por Bayamo, Manzanillo, Las Tunas y Holguín. Estamos hablando de 26 haciendas ganaderas y estamos hablando de más de 30 corrales de puerco. Eso llevaba a cifras estadísticas. Es muy interesante, porque entonces en estas familias hay más de 3.000 caballerías de tierra, con bosques, con maderas preciosas. Ustedes saben que casi toda la zona esta que conforman hoy los municipios de Medialuna, Niquero y Pilón, todo eso era la familia Céspedes de Castillo. Todo lo que es el sur de Campechuela, conocido históricamente como Cayacas, todavía el sur de Manzanillo queda una porción que se conoce con este nombre, todo también eso era de los Céspedes Castillo. Toda la zona de Barranca, tanto al sur como al norte, al este y al oeste, todo también eso era propiedad de los Castillo y los Guerra. Y toda la zona del Dátil, donde habían tres ingenios azucareros, pertenecía a los Aguileras y a los Guerra. No olviden que el abuelo de Carlos Manuel de Céspedes, por la línea esta de los Figueredo, es Bernardo Antonio Figueredo y Céspedes. Y dentro de poco publicaremos el testamento de este señor, que lo encontramos. Y yo disfrutaba leyendo ese testamento, porque tenía o recogía 65 cláusulas. O sea, el hombre tenía, Luis Carlos, para repartir. Y yo le he preguntado a algunos compañeros míos, si hiciera testamento ahora mismo, ¿qué legaba? Y me dicen, Aldo, yo no paso de dos claxos. Dejo la casa y dejo, no sé, algún dinerito en el banco. Pero imagínense, este potentado de Bayamo, repito su nombre por la importancia que tiene esta figura, no solamente desde el punto de vista económico en la región, sino también político, Bernardo Antonio Figueredo y Céspedes, que es abuelo de Carlos Manuel y abuelo de Pedro Figueredo también. Y es muy interesante cuando rastreamos la economía, los bienes de estas familias que confluyen en el apellido de Carlos Manuel de Céspedes, tanto por la línea materna como paterna. Lo otro significativo a la hora de hablar de este muchacho es que nació en la ciudad de Bayamo. O sea, estoy hablando de privilegios, qué significaba nacer en la ciudad de Miami. Cuando digo ciudad, estoy usando una generalidad, porque realmente él no nace en la ciudad de Bayamo, él nace en la villa de Bayamo, porque nace en 1819 y la condición de ciudad a Bayamo se la otorgan en 1837. Por tanto, cuando él nace todavía es villazgo esta región, y es a impulso de todos estos grandes hombres, incluyendo su padre y sus tíos, que logra Bayamo en junio de 1837 la condición de ciudad. El propio Céspedes lo declaró varios momentos: el orgullo de haber nacido en la ciudad del Cauto. Nací en Bayamo, le decía al general Modesto Díaz en 1871, y allí tengo mis más caros intereses. Me interesa toda Cuba, agregaba, pero particularmente el lugar de mis natales. Y eso tiene que ver ya con sentimiento, con convicciones, con nostalgia de ese lugar donde se ve la primera luz. Y Céspedes fue gallardo en defender constantemente su condición de bayamés. Y bueno, por ahí hay un escrito famoso que fue utilizado por el historiador Jorge Ibarra para preparar un libro sobre el problema de el patriarcado, y utiliza en la obra el exergo de Carlos Manuel de Céspedes: nací en la zona menos esclava de Cuba. Eso fue otro orgullo de Carlos Manuel, al haber nacido en una región donde el peso de la esclavitud no era tan significativo con respecto a otras regiones, sobre todo la del occidente del país. Y eso le ayudó a Céspedes a lo largo de su vida ir conformando toda una sociología del bayamés. ¿Por qué el carácter y el genio del bayamés? Y ayuda a explicar también por qué esta región no solamente es la cuna de la nacionalidad cubana, sino también el centro gestor de la independencia, así, robustamente dicho, el centro gestor de la independencia de este país. ¿Por qué no estalló la guerra en otra región? Y es esta frase de Céspedes definitoria para entender procesos ya no solamente históricos, como decía ahorita, sino también interesantes procesos étnicos, importantes procesos de identidades, de tradiciones y de cultura. De ahí la importancia, y por eso le decíamos que era faro y luz, porque le damos muchas paternidades, pero a veces no detenemos en estos elementos primarios para entender la proyección del hombre que fue Céspedes y el gran patriota que proyectó a lo largo de su vida. Y entonces esta narrativa lleva a otra pregunta fundamental: ese sentimiento patriótico revolucionario de progreso de Céspedes, ¿de dónde vino? ¿Quién lo alimentó? España. Cuando fue a estudiar algunos meses en la región de Cataluña, en España. Eso es lo que hemos dicho. Las ideas republicanas de Céspedes, el democratismo de Céspedes, las ideas de Céspedes, todo eso se formó allí en la Universidad de Cervera. Es cierto que Céspedes escribió el Partido Republicano Español en febrero de 1871 una carta donde le decía a los republicanos españoles: en sus aulas aprendí que el derecho de conquista no prospera, en sus aulas me ilustré y le agradezco a los profesores todo lo que hicieron en mi formación. Y entre esos profesores de Céspedes estaba Figueras, que le impartió economía política. Pero todos sabemos la signosis política de Figueras, que llegó a ser hasta presidente del gobierno español en la República Española. Pero nunca le interesó la independencia de Cuba a ningún político español. De ese periodo le interesó la independencia de Cuba. Y no hay ni un solo documento de Céspedes dirigido a su antiguo profesor, presidente del Consejo de Ministros Español, durante los 3 meses que tuvo mandando el gobierno, el poder ejecutivo en la península. Por algo sería. O sea que quedan todavía muchos elementos en la vida de Céspedes para encontrarlo y, como decía él, envanecerse en las proyecciones de su obra y de su vida. Por tanto, el vector Nidia hay que dirigirlo hacia el interior de Bayamo. Y si hay un relevo de generaciones en el pensamiento más progresista e ilustrado en esta región. Y hay sorpresa. Porque lamentablemente no hemos rastreado el siglo XVIII. Nos detenemos en el siglo XIX, nos ponemos, como decía Roa, bajo el sobaco el libro de José Maceo Verdecia, Bayamo, y pensamos que todo está en el libro Bayamo José Maceo Verdecia, publicado en 1936. Y no hemos rastreado el siglo XVIII, no hemos rastreado los comienzos del siglo XIX. Y como hay figuras y como hay proyectos, el trabajo de Mario Cova, tenemos que perseguirlo más, porque es el único que conozco hasta ahora que ha tratado de penetrar las mentalidades y el movimiento de las ideas a los comienzos del siglo XIX. Y lo que hemos leído en la revista Ventana Sur y lo que hemos leído en La Campana, encontramos interesantes reflexiones de Mario Cova sobre este periodo, que ya desde el año 1996 en el libro Bayamo, cuna de la ciudad cubana, algunos investigadores habíamos alertado sobre la necesidad de profundizar estas ideas en los finales del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX. No es solamente la figura de Nicolás Morales, hay figuras muy interesantes, entre ellos el papá de José Fornari, José de Jesús Bueno Fornari y Fontaine, un señor abogado y un señor político, y otro, Ignacio Tamayo, que es el que descubre Mario Cova en sus estudios, todo un proyecto en 1816 para el progreso de esta región, y hay enfrentamiento, y se fundan logias masónicas en todo ese periodo, y hay que ver los profesores de Carlos Manuel de Céspedes quiénes son en ese periodo en Bayamo, en el convento, ¿qué convento? En la escuela primaria de primeras letras de Bayamo. ¿Quién es ese profesor? ¿Quién es ese maestro de primeras letras que le impartió latín, que le impartió un grupo de asignatura? Y después, por supuesto, en los conventos de Santo Domingo y San Francisco, que a veces se confunden los claustros a la hora de divulgarlo de estos dos conventos, se confunden los claustros y se confunden hasta la fecha. Y se confunden hasta la fecha. Por suerte tenemos en el Museo Provincial, en el Museo Casa Natal de Carlos Manuel de Céspedes, una fotocopia de su expediente universitario que ayuda a aclarar un grupo importante de nombres de sus profesores y las conceptualizaciones de cada uno de ellos. Miren en la raíz de Céspedes cuántos elementos todavía tenemos que desempolvar, que encontrar, que reflexionar, que interpretar. Y esos son los comienzos. Esos son los natales en los que nos está convocando este año a celebrar. Por tanto, no sorprende, con toda esta característica del muchacho que nació en Bayamo, que paseara por los mejores colegios de la ciudad, que revalidara su título de enseñanza secundaria en el Colegio San Basilio el Magno de Santiago de Cuba y que escogiera el exclusivista Colegio de San Carlos y San Ambrosio para estudiar bachillerato en leyes. El poder del padre Jesús María, toda una figura, no es sencillamente el hombre con el que el hijo ya en 1852-42 comienza a tener conflictos ideológicos de pensamiento, pero es el padre. Y por ahí hay un verso terrible de Céspedes: hasta de mis padres se enfrió el cariño, Eso es un verso. Hasta de mis padres se enfrió el cariño y pensé en el suicidio. Fíjense, el conflicto no está usando una metáfora. Está diciendo que fue un conflicto de carácter hondo, lacerante. Cuando pensó en el suicidio, y eso de que el padre lo desheredó, eso está por verse todavía. Eso lo escribió José Joaquín Palma en la primera biografía de Céspedes, y se dijo mentirosamente que era corregido por Carlos Manuel. Ya se comprobó que la letra que en el original no es la letra de Carlos Manuel, es la hija de Carlos, es la letra de Carlos Manuel de Céspedes y Quesada, el hijo. Fue el que corrigió el escrito José Joaquín Palma muchos años después. No es la letra de Carlos Manuel, por tanto, Carlos Manuel de Céspedes no llegó a leer el ensayito biográfico que hizo José Joaquín Palma. No lo llegó a leer. El que lo leyó muchos años después y se atrevió a hacerle algunas interpolaciones fue su hijo Carlos Manuel de Céspedes y Quesada. Por tanto, ese material de José Joaquín Palma tenemos que mirarlo con el ojo crítico del historiador y someterlo, todo su contenido, a la mirada de la ciencia histórica. Hago esta reflexión porque este es el material que ha servido un tanto, Nibia, para entender al Céspedes joven y el Céspedes que se va a la guerra en 1868. Por tanto, está estudiando allí en el Colegio San Carlos y San Ambrosio desde septiembre de 1835. Dije colegio exclusivista, de blanco, pero de blanco encumbrado, no de blanco pobre. Y ahí hemos encontrado todas las amistades de Céspedes en ese colegio. Pero curiosamente, a dos meses de estar en ese colegio, pide que le trasladen su estudio a la Universidad de La Habana. Y por eso el 7 de noviembre de 1835, Céspedes ingresa como estudiante en el grado menor de bachiller en la Universidad de La Habana. No hemos encontrado las razones por las cuales Céspedes realiza este cambio. Lo que sí tenemos es todo lo que dicen sus profesores de Céspedes, asignatura por asignatura. Muchacho muy aplicado, inteligente, misceláneo, dedica ahora a los estudios, resuelve todas las tareas investigativas que se le imparten. Y todo eso es lo que lleva a ese exclauto de profesores de la Facultad de Derecho a pedir que Céspedes realice un examen de claustro pleno. ¿Qué significaba esto? Que el estudiante más aventajado podía, 6-7 meses antes de terminar el curso ordinario, someterse a un examen con todos los profesores de la facultad al frente y exponer un tema. Y si salía victorioso, ya aprobaba la asignatura y el curso. Y efectivamente, el 22 de marzo de 1838, Carlos Manuel realiza este examen excepcional, a petición de todos sus profesores. Y entonces, el examen era con un biombo, Leila, es un biombo. El muchacho metía la mano, sacaba el tema, le daban 5 minutos para prepararse, coordinar ideas, y frente al claustro exponía el tema. Las instituciones hereditarias en el siglo IV romano fue el tema que escogió Céspedes, o al azar. 25 profesores al frente, entre ellos el decano de la facultad, Manuel del Valle. Manuel del Valle, famosísimo intelectual y abogado de esa época. Y entonces el muchachito expuso bien, y ahí mismo se le entregó su título de bachiller en leyes, y con eso regresó a Bayamo, y después coge a estudiar en la Universidad de Cervera en España, y con ello, con esto rectificamos miles de errores en cuanto a la universidad en que estudió Céspedes. Universidad de Cervera, porque la Universidad de Cataluña no existía en septiembre de 1840. No existía. Y bueno, en esa universidad, ya se lo conté ahorita, excelente profesor, el mismo Céspedes lo destaca, pero lo muy llamativo en esta universidad es que realizó la licenciatura en jurisprudencia en 3 semestres. 3 semestres. Por tanto, tuvo que hacer exámenes generales e ir venciendo las asignaturas mediante esta modalidad que lo daba el programa de estudio universitario español de esa época. Y en 3 semestres Céspedes defendió 18 asignaturas del derecho. 18 asignaturas del derecho. Y en febrero de 1842 ya estaba en la Audiencia Territorial de Barcelona recibiendo su toga de abogado. Por ahí se plantea, que está por ver todavía, que pasó a la Universidad Central de Madrid, revalidó su título, y todo indica que efectivamente revalidó su título, porque revalidar el título en la Universidad de Madrid lo convertía en abogado del reino. O sea, que podía ejercer en cualquier posición de los dominios imperiales españoles. Y pocos abogados formados en España hacían este tipo de examen. De los tantos abogados que Bayamo tiene en 1868, que pasaban de 20, solamente habían 2 abogados del reino: Ramón de Céspedes Barrero y Carlos Manuel de Céspedes. Porque Perucho no era abogado del reino, era abogado. No revalidó su título en Madrid. 2 abogados de más de 20 abogados que había en Bayamo en 1868. Entonces, no sé si esta visión rápida le ayuda a usted a entender quién va a ser el hombre, quien llega a Bayamo, o mejor dicho, quien llega a La Habana el 27 de julio de 1842, es uno de los hombres más cultos que se ha formado para la isla. Y el que llega en agosto de 1842 a Bayamo es el hombre más culto que va a tener Bayamo en todo ese periodo histórico. Y no lo dice historiadores contemporáneos, lo están diciendo los testimonios de sus compañeros de época, los relatos de Fernando Figueredo, cuando dice que el nombre de Céspedes significaba progreso, era animador nato. La frase exacta de Fernando: era animador nato de todo lo que significaba cultura y progreso en Bayamo. Y está demostrado que la Sociedad Filarmónica la fundaron mucho antes de Europa. La Sociedad Filarmónica de Bayamo está fundada desde 1837. Lo que cuando ellos llegan con toda esa formación, le dan una proyección prácticamente universal. Es la Casa de Cultura de Bayamo, con secciones de ajedrez, de música, de declamación, de baile. Y ya en 1851, cuando se construye de 2 plantas, lindísima, con un piso ajedrezado, precioso, como lo describe el periódico El Redactor de Santiago de Cuba, ya no se llama Sociedad Filarmónica de Bayamo, se llama, niña, Sociedad Filarmónica Cubana. Por tanto, no puede sorprender que cuando en enero de 1852 el periódico La Prensa de La Habana publique el extenso poema de Céspedes de Contestación, de 250 versos, en una gacetilla del periódico presentando el nuevo escritor, diga Miguel, ayúdame, que es uno de los hombres más cultos que tiene Cuba. Hace años que escribe pero no ha querido dar a la publicidad sus producciones. Domina 8 idiomas. Lo está diciendo el periódico La Regeneración de La Habana, presentando al nuevo colaborador, y es un reconocido abogado, licenciado en jurisprudencia. Porque sepa, a partir de ahí fue noticia siempre, en todos los periódicos. Y bueno, gracias a la colección del periódico El Eco de Manzanillo, hoy conocemos mejor la vida de Céspedes en ese periodo que le antecede a 1868, donde habían muy pocos artículos, muy poca poesía conocida de Céspedes, y El Eco, los 42 números del Eco, viene entonces a dimensionar, juventina, ¿verdad?, quién fuera Céspedes. Porque en ese periódico ya no solamente aparecía como poeta, como director de compañías de seguro, dos compañías de seguro, como propietario de muchas haciendas, corrales, con bufete en Manzanillo, sino que ya el periódico empieza a publicar artículos de Carlos Manuel de Céspedes, que se conocen hoy por la mayoría que estamos aquí. Artículos incluso hasta de fondo, niña, editoriales. Y lo declara el periódico, la mayoría de los editoriales de este periódico están preparados por don Carlos Manuel de Céspedes. Y hay un artículo que estremece, que se llama La Pobreza. Oye, en lo que se metió Carlos Manuel de Céspedes. Analizar la pobreza a mediados del siglo XIX, 1857. Y tiene tres conclusiones terribles, y con ello quiero ir cerrando. Tres conclusiones fabulosas. Declara Carlos Manuel de Céspedes que la pobreza es un mal por la distribución desigual de la riqueza. Así, con esos términos. ¿A quién se le está pareciendo a usted? No, en la propia época, en la propia época. Al pensamiento de Carlos Marx y Federico Engels. Lo están diciendo en los materiales, en la miseria de la filosofía. Lo está diciendo Fourier, Charles Fourier. Lo están diciendo los utópicos franceses. El otro elemento que destaca Carlos Manuel de Céspedes en el artículo La Pobreza. Por muy desarrollada, esto es terrible, por muy desarrollada que sea la sociedad, la pobreza no se puede eliminar por el Estado, solamente se puede paliar. Y la tercera, la solución que busca Carlos Manuel, distribuyemos más justamente la propiedad. Hoy en los asuntos que estaba metido Carlos Manuel de Céspedes. Julio de 1857. Y leyendo el artículo, entonces trabaja la época de Licurgo en Esparta y por qué fracasó todos los proyectos reformadores de este importante jurista. La época de Roma republicana, la época de los Sila, Miguel, y por qué fracasaron las leyes agrarias. Oigan ya el término que está usando Carlos Manuel, donde está metido el problema de las leyes agrarias. Y después Luis Carlos analiza a todos los utópicos franceses. O sea, es muy interesante estas reflexiones de nuestro hombre para entender después el 68 y aclarar miles de fenómenos en torno al 68 que todavía hoy se discuten. Y tiene, para finalizar, un artículo sobre la ampliación del Eco de Manzanillo. O sea, el número que sale el 19 de julio es de 2 páginas. El que comienza a salir el 4 de octubre del mismo 57 va a tener ya 4 páginas. El Céspedes saca un artículo sobre la importancia de la ampliación del periódico. Y ya ahí sí comienza a desbordar otro tema que tienen que ver con los problemas de los mercados. Lo utilizo en plural porque está hablando del mercado interno y el mercado externo. ¿A dónde van nuestras producciones, las de Bayamo, Manzanillo y Higuaní? Porque a veces tenemos historiadores que dicen que todo lo que producían los guayameses se lo comían los guayameses mismos. Negativo. Y entonces el Carlos Manuel se da esta condición en que empieza a hablar de que efectivamente se están llevando todas las producciones guayamesas para Santiago, para Holguín, para Trinidad, para Santi Espíritu. Ahí está el puerto Manzanillo, donde miles de banderas llegan a este puerto. El mercado externo, concluyo, una frase. Nuestras producciones tienen que ir a todos los países y todas las latitudes. ¿Por qué no solamente al mercado norteamericano? Es lo que está diciendo claramente Carlos Manuel de Cerro. Entonces, creo que era útil reflexionar con ustedes estos elementos base de este hombre que va a ser faro, que va a ser luz, no solamente desde el punto de vista político, sino también de un extraordinario pensamiento económico y social. Muchas gracias.
Damos las gracias a nuestro historiador, investigador.